buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, en esta ocasión reunidos para abordar el tema diagnóstico de la situación actual de Pemex y propuestas del sector académico. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora María Luisa González Marín. Buenos días, María Luisa, bienvenida.
Buenos días.
Del doctor Antonio Bergeson. Sí. Y del doctor Alejandro Álvarez. Bienvenidos, doctores, a este programa.
Gracias.
Sí. Muchas gracias. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito nuestra dirección electrónica, momentoeconomico@servidor.unam.mx. María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es responsable del proyecto Límites y Desigualdades en el Empoderamiento de las Mujeres en el PRI, PAN y PRD, financiado por CONACYT y Mujeres. Ha publicado artículos, folletos y libros sobre diversos temas, entre los más recientes destacan Metodología en los estudios de género, mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas. Alejandro Álvarez Béjar es licenciado en Economía y doctor en Sociología. Es profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM. Es coordinador del campo de conocimiento de economía internacional en el posgrado de trabajo sobre procesos de integración en la economía internacional y cambios regionales. Ha escrito sobre la integración México-Estados Unidos y sus impactos sobre el sector energético. Tiene numerosos artículos publicados sobre esos temas en revistas nacionales e internacionales. Antonio Gergenson, Dios mío, el apellido, perdone, maestro en ciencias en física, con tesis sobre leyes de comportamiento del mercado petrolero internacional, colaborador de la jornada desde su fundación hasta la fecha, cátedra sobre temas relacionados con energía, facultades de economía y de ciencias desde 1985 a 1997, diputado federal y miembro de las comisiones de energéticos, de trabajo y de vigilancia, de la Contaduría Mayor de Hacienda, de 1982 a 1985, asesor de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, de 1994 a 1997, y director de Alumbrado Público, y luego asesor de la Secretaría de Obras y Servicios, de 1998 a la actualidad, 2008. Bien, el tema es por demás muy candente, muy importante para todos nosotros como universitarios, es particularmente de primera importancia, prioritario diría yo, y bueno, ante la situación actual que atraviesa pues Petróleos Mexicanos, nuestra principal paraestatal, ha sido motivo de debate no solo en las altas esferas políticas, como sabemos, sino también dentro de la sociedad civil y por supuesto en el caso en este momento en el ámbito académico. Para ustedes, señores que me acompañan en la mesa, ¿cuál es el diagnóstico después de escuchar el diagnóstico oficial por parte de la directora de Pemex y de nuestro presidente Calderón? ¿Cuál sería para nosotros o para ustedes en este momento el diagnóstico o la crítica o el comentario sobre este diagnóstico planteado apenas hace dos días? Alejandro.
Bueno, yo creo que de manera general, el diagnóstico que presentó la Secretaría de Energía, que sirvió de base a Calderón para hacer las iniciativas de reforma energética, podría, digamos, caracterizarse como un diagnóstico propuesta desde el principio,
sí,
que está muy cargado en dos o tres direcciones. Desregular el sector energético mexicano, en particular el petrolero, abrirle espacio a contratos, ahora los llaman contratos de servicios ampliados, dar autonomía de gestión a Pemex y al mismo tiempo presionar para que se realicen alianzas con empresas para entrar a la explotación en aguas profundas. Yo creo que esos son la reserva de que se vayan incluyendo más elementos, esos son los elementos de el diagnóstico de ellos. Ahora, yo caracterizaría a esta reforma como una reforma desreguladora, privatizadora, transnacionalizadora,
sí,
y más en concreto maquilizante, porque ya hay aquí propuestas que lo que indican es que se quiere pues introducir el esquema de la maquila en el sector energético.
Sí, que no haya empleo, pero
sí,
se ajena.
Que sea ajena. Uh-huh. Y este es el problema. Desde el punto de vista, en realidad, lo que hemos estado viendo en los últimos 25 años con los gobiernos neoliberales es la implantación de un modelo energético depredador, uh-huh, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista ambiental. Uh-huh. Y evidentemente este diagnóstico hay que buscar soluciones y hay que plantear correcciones, pero desde el punto de vista no van para nada en el sentido en que están las propuestas del gobierno actual.
Antonio.
Sí, bueno, yo, bueno, en buena medida coincidimos, pero yo lo clasificaría de la siguiente forma en cuanto a las modificaciones. Bueno, sí, efectivamente, una mayor autonomía, pero no de Pemex, de los funcionarios que lo van a manejar y que los va a nombrar el presidente de una o de otra manera. Entonces es pues autonomía hasta cierto
entre comillas punto,
entre comillas, exacto. Uh-huh. La autonomía de los que, por ejemplo, que el señor director de la Comisión Federal de Electricidad tiene problemas porque le descubrieron ahí algunas cosas irregulares en la cuestión del gas licuado con una empresa española. Entonces, para que eso no suceda, además de un concurso en el que participó solo esa empresa, para que eso no suceda, amplían de manera muy importante la adjudicación directa. O sea, ya no van a tener que hacer todo este relajo y que luego les caigan en la maroma. Ya pueden ponerse de acuerdo con sus cuates y firman, y ya sin necesidad de concurso. La adjudicación directa no es general, pero sí tiene un ámbito mucho mayor que en la legislación actual. Uh-huh. Esa es una cuestión
muy importante.
Sí, y por si fuera poco, ahora puede haber contratos confidenciales, precisamente para que no los agarren en la maroma. Si ya no cayeron dentro de los que no podían hacer, no tenían que hacer concurso y lo tuvieron que hacer, bueno, pues lo hacemos escondidas, y entonces contratos confidenciales es más difícil que los agarren con las manos en la masa, como sucedió. Entonces, parece basada muy directamente en esa experiencia de Repsol, la ley, y dicen, a ver, ¿qué le podemos hacer para que no nos vuelan a hacer una cosa de estas? Por supuesto que a nadie se le ocurre abrir una investigación a ver si es cierto ni nada. No, dejen que se olvide y ya. Eso no tiene problema, ¿no? No solo siguen todos los que tienen que ver en sus puestos y todo, sino que pueden seguirlo haciendo con plena impunidad.
Exacto.
Entonces, ese es un elemento. Pero hay otro. Se les está dando a los contratos un peso mayor. Y dice, no, nosotros no cambiamos la Constitución, pero la Constitución en el artículo 27 dice, tratándose del petróleo y de carburos, de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos, no habrá concesiones ni contratos, ni subsistirán los que hasta la fecha se hubieran otorgado.
Entonces, abiertamente aquí hay una violación.
Exacto, el artículo 27 de la Constitución, que ya se estaba violando, pero ahora en mayor escala. Y al ser los contratos todavía más, digamos, flexibles para el funcionario, uh-huh, entonces pues con mayor razón se está violando el artículo 27. Yo quisiera notar que aunque esto tiene validez general, o sea, los contratos se pueden hacer para todo con esta legislación, lo económicamente más importante es la exploración y explotación, porque es absolutamente la mayor parte del presupuesto de Pemex.
Así es.
Y todo eso se va a empresas extranjeras, Digo, no, que no vengan con que las empresas nacionales, bueno, podrán hacer una plataforma, sí lo pueden hacer, pero todo el trabajo de una refinería, todo el trabajo de una perforación, y ya no digamos en aguas profundas, sino en aguas
someras.
Pues no tienen con quién hacerla. Las que lo pueden hacer son las transnacionales. Hay una medida muy importante que no estaba en ninguno de los documentos ni discursos anteriores del gobierno federal. Las refinerías privadas no están en el diagnóstico, no están en los discursos, no están en ningún lado, y digamos hace 3-4 días nadie había hablado del asunto, y sin embargo ahí está. Esas refinerías privadas dicen, no hay problema, el petróleo sigue siendo de Pemex. Pues sí, Pemex les da el petróleo para que se lo procesen y luego compran la gasolina, el aceite, el diésel y todos los demás productos de refinación. Es una cosa un poco como lo que sucede con las empresas privadas en la electricidad, que generan electricidad y la Comisión Federal de Electricidad se las compra a precios altísimos. Sí. Entonces, eso es una muestra de lo que sucedería en caso de que esto se aprobara. Yo creo que, bueno, una posibilidad es que el gobierno haya metido a última hora esto como una moneda de negociación con el PRI y luego decir, ya al final, bueno, mira, yo quito de las refinerías y me aceptas todo lo demás.
Ah, sí. Pero esto puede ocurrir.
Pero yo creo que hay un efecto inmediato que va a estar difícil que se lo quiten. El decir que queremos que haya refinerías privadas, al que lo apoye del PRI o del PAN, pues se pone una quemada en este país. No saben en qué país viven. Un país que nunca ha permitido que estas cosas se hagan en toda la historia, ni con Miguel Alemán.
Ojalá sigan sin permitirse.
Sí, sí. Entonces, yo creo que desde el punto de vista político les afecta el ponerlo de las refinerías privadas. No le ponen esa palabra, pero la descripción es...
Una Texaco, una Exxon.
Sí. Y les van a comprar los productos refinados a las refinerías de las transnacionales.
Por supuesto.
Que es lo caro, vaya. Es mucho más caro comprar la gasolina y todo eso que comprar el petróleo crudo. Entonces les van a dar el petróleo crudo, se los van a tomar a cuenta y la diferencia se les va a tener que pagar. Dicen que va a ser un consuelo, que ya no vamos a importar el 40% de la gasolina, pero pues se los vamos a comprar a las mismas transnacionales a las que se los estamos comprando, y la única diferencia es el lugar donde está ubicada la refinería, pero es de ellos, igual que las actuales de las que importan.
Dentro de todo esto, el papel que está jugando en este momento, digamos, la sociedad civil en términos específicos, los universitarios, los académicos, que nos damos cuenta de lo que está pasando y creemos que es importante hacer un análisis bien desbrozado de lo que se plantea como sencillo, como que Pemex sigue siendo de México, el petróleo es de los mexicanos, y sin embargo... lo estamos palpando ahora con el diagnóstico, el llamado diagnóstico que dice el doctor Álvarez, diagnóstico propuesta, porque es esto. Resulta que definitivamente es una privatización, nada embosada, por cierto, porque se dice está por detrás, la privatización es que no está por detrás, está plenamente privatizándose, porque como usted lo acaba de mencionar, los diversos procesos que se sigue en la industria petrolera van a quedar, por lo que se dice en el diagnóstico, en manos de la iniciativa privada y básicamente extranjera. Así lo percibimos, ¿no? Claro. Entonces, la preocupación de nosotros académicos ahora ha hecho que se cree una comisión de enlace, llamada Comisión de Enlace Académico, para defensa del petróleo, en la que ustedes tres, por lo pronto, son parte, bueno, por lo menos Alejandro y María Luisa, son parte importante de ese comité, y bueno, muchos otros universitarios y otros académicos, quizá no de la UNAM, pero de otras partes, de otras universidades, están dispuestos a formar parte del comité. ¿Qué objetivo tiene el comité, María Luisa?
Bueno, el comité se formó a instancias de un grupo ahí en el Instituto de Académicos, ante la previsible política de privatización de Pemex, ¿no? Ya eso era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ya estaba más que claro que iba a ser, que iba por ese camino. Entonces, ante esa situación y debido a que tanto la Facultad de Economía como el Instituto de Investigaciones Económicas y otras instancias también de la universidad están realizando investigaciones sobre la política petrolera, sobre la situación que vive Pemex o la situación que guarda la energía eléctrica, en fin, decidimos que había que conjuntar esfuerzos con estas personas que han trabajado desde hace mucho tiempo este tipo de problemas y empezar a hacer un análisis que nos llevara a realizar propuestas, es decir, incorporarnos al gran debate que está ahorita a nivel nacional, pero de manera un poco más, digamos, organizada o conjunta, y invitar a otras dependencias de la universidad, investigadores que están también trabajando en la misma temática, para que se incorporen a este comité de enlace. Por eso se llama comité de enlace. La idea es enlazar, digamos, todos los esfuerzos, que es la idea que se planteó cuando se formó, era la idea de que, bueno, los académicos, ¿en qué podemos colaborar con este esfuerzo de participación ciudadana que estamos viendo contra la privatización de Pemex? No necesita ser un experto para ver las cosas y participar, pero sí necesitas de los expertos
para
fundamentar todo esto. Entonces, esa era la parte que era muy importante que nosotros, como académicos, hiciéramos, de los que estamos en el comité y en la, que es un comité pequeño y luego muchísimos más investigadores y profesores, pues algunos conocemos en términos generales, digamos, la situación política de Pemex y lo que se ha planteado, pero expertos y estudiados no lo hacemos y estamos participando. Entonces ahí es una labor pues de todos, incluso gente que no esté dedicada al estudio de la situación petrolera o de otro tipo de energético, puede participar en nuestro comité, porque la idea es cerrar filas contra la privatización de Pemex. Esa es. Y bueno, después, si tienen interés, pues podríamos darles los correos de algunos para que se pongan en contacto con nosotros y podamos
Lo daremos antes del final. Muy bien, entonces, en esto del asunto propiamente del diagnóstico propuesta, hay varios puntos interesantes que destacar. Llama la atención, por ejemplo, esto de que pese a que en repetidas ocasiones varios estudiosos y analistas que han estado incluso en varios programas de aquí de Momento Económico han destacado que si bien México tiene reservas potenciales muy importantes en aguas profundas, todavía queda para algunos años las reservas probadas que son en aguas someras. Sin embargo, en este diagnóstico propuesta se hace hincapié, es más, pone como que prisa para que México no se quede rezagado en cuanto a la explotación de estas aguas profundas y empezar a explotar el petróleo, porque según expresó el presidente, ya Cuba y Estados Unidos están sacando ya de aguas profundas el petróleo y que México no puede hacerlo porque no tiene la tecnología. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, Pemex en un informe dice que ya hizo 6 perforaciones en agua profunda, entonces por fin puede o no puede.
Esta vez.
Digo, cuando les conviene no puede.
Sí.
Entonces, otra cosa es que los resultados no son muy buenos y es lógico. Lo que llama la atención es que, bueno, de los 6 nada más uno se topó con petróleo crudo, pero de muy pesado, o sea que le falta un grado para hacer chapopote.
Sí, difícil.
Y está a 800 metros de agua y luego 4000 metros de tierra de abajo del mar para llegar ahí. Entonces, sacar ese chapopote de ahí, pues nomás no se puede. Entre lo pesado del petróleo y la profundidad y todo,
difícil e incosteable.
Pues sí, ¿no? Es incosteable. Uh-huh. Y además ni que fuera la gran cantidad tampoco.
Okay.
Entonces, sin embargo, ya sumaron eso a las reservas posibles. Pues no son posibles, porque pueden estar ahí de reservas, pero no se les puede explotar. Uh-huh. Entonces, sí hay mucha mentira en todo esto. Dicen una cosa y luego dicen lo contrario. Cuesta 10 veces más una perforación en agua profunda que en agua somera. Uh-huh. Se tarda más, mucho más. Se puede perforar con un mismo equipo uno por año. Uh-huh. En las aguas profundas, y en aguas someras pues 2-3 meses según el caso. Y además nosotros tenemos yacimientos relativamente nuevos y muy buenos. Por ejemplo, el litoral de Tabasco. Dijo relativamente nuevos porque no estaban en los informes anteriores. Bueno, sí, en los últimos, pero no en los anteriores. Y hay muy buenos resultados, pero ahí mandan ahí dos o tres perforaciones al año. En 2006, las perforaciones exploratorias en el litoral de Tabasco tuvieron 100% de éxito. Uh-huh. O sea, todas las perforaciones se toparon con petróleo o gas. Uh-huh. Entonces, sin embargo, la perforación de desarrollo eran 18 en 2006 y se bajó a 6 en 2007, a la uh-huh. tercera parte más o menos. O sea, lo dejan botado, petróleo ligero, con un alto contenido de gas asociado, en fin, tiene todas las ventajas. La profundidad es mínima, pues está en la orillita, la distancia al suelo para la infraestructura, tubos, etcétera, es mínima. Uh-huh. Está, digamos, pues ya puesta para el banquete. Uh-huh. Y ahí lo dejan. Entonces,
¿diríase que hay una deliberada lentitud para explotar esto?
Pues abandono, diría yo, porque por ejemplo Chicontepec es todo lo contrario.
¿Pero el abandono es deliberado?
Pues o son tarados, o son tarados mentales.
No, yo diría que
sí. O es adrede. Digo, ya en el peor de las malpensadeces, podemos decir, se la están guardando para su cuate el transnacional.
¿Verdad?
Para cuando ya puedan firmar aquí en corto y en secreto.
Da la impresión.
Y todo. Sí.
Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, dentro de este diagnóstico propuesta que nos ocupa, hay varias cuestiones interesantísimas, las ya mencionadas, más otras. ¿Cómo se va a llevar a cabo este concurso de la iniciativa, de la inversión extranjera, más bien, con Pemex y seguramente con muchas otras partes o sectores de energía? En este caso, las llamadas alianzas estratégicas de que se habla en el diagnóstico. Doctor Alejandro Álvarez, ¿qué puedes decirnos de esto?
Yo quisiera hacer una observación que me parece que ayuda a ilustrar lo que está pasando. En el diagnóstico de la Secretaría de Energía, llama la atención primero que se insiste en la urgencia. Es urgente, porque dice, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos y cuánto más podemos aguantar? No, el asunto es urgente. Segundo, que el dato que es muy importante, la propuesta es para corregir problemas a muy largo plazo. Estamos pensando en corregir un déficit que se va a presentar en el 2021. Sí, hombre, qué barbaridad, qué previsores. La otra cosa que es importante es que insisten por todos los medios de que no es privatizador. No es privatizador. No se va a vender Pemex y no se va a compartir el producto directo del petróleo. Y con eso, entonces ya quedan muy tranquilos. Y la otra cosa es que, bajita la mano, pues sugieren que no hay otra alternativa. O se hace esto o se cae el mundo. Entonces, bueno, aquí yo digo que en realidad, en materia de alianzas estratégicas y en particular con el asunto de lo de la explotación de aguas en aguas profundas, hay dos argumentos que son los centrales. Pemex no tiene ni la capacidad tecnológica ni tiene los recursos financieros, porque son proyectos de muy largo plazo, son muy caros, hay mucho riesgo y no se tiene. Entonces el argumento es, por eso hay que asociarse. Pero con esa misma lógica, entonces se dice, bueno, pues también hay que encargarle los tubos y los ductos a una empresa fuera privada, porque pues lo hace muy bien. Y con ese mismo criterio, pues hay que comprarle la refinería, no hacerla nosotros, sino comprar la refinería. No producir nosotros, sino que ellos produzcan la gasolina y se las vamos a comprar. Por eso hablaba de maquila. Y esta mujer de la Secretaría de Energía, yo diría que se revela en este debate como la defensora de terceros. Todo el argumento de su diagnóstico es, donde hay éxito es que ha habido alianza con terceros, contratos con terceros, ayuda de terceros. Pero no, pues y que nos diga los primeros. ¿Qué pasa con los primeros? ¿Por qué Pemex no puede hacer esas cosas? Antonio decía, ya entraron a producir, a hacer exploración en aguas profundas. Abrieron 6 pozos. Eso está en el diagnóstico de Kessel. Uh-huh. Bueno, los resultados son muy pobres. Y lo que no dice completamente es que los resultados son más pobres aún en Estados Unidos. En las aguas profundas del lado de Estados Unidos.
Que le toca a Estados
Unidos. Exactamente. Entonces, uno dice, bueno, pues es una apuesta. Se convierte en eso, en hoyos negros. En donde hay que estar metiendo dinero. Y bueno, pues quién sabe qué va a salir de ahí. Pero por lo pronto, pues, está dándose trabajo a plataformas, a técnicos, a tecnologías, pagando
una
derechos.
Serie de insumos.
Insumos, etcétera, que son los que convienen al capital transnacional.
Por supuesto.
Ahora, yo quisiera llamar la atención a propósito de esto, que este asunto de legalizar contratos, por ejemplo, se habla de alianzas estratégicas y en el diagnóstico de qué se le está, de que bueno, tenemos una refinería en Texas, en alianza con la Shell, pero no hay absolutamente ninguna información de, dice, y nos beneficia mucho. ¿Y en qué nos beneficia?
Pues hasta ahora
no sabemos exactamente cuáles son las maravillas de esa alianza. Uh-huh. Y sin embargo está presentado como tremendamente exitosa. Donde hay éxito es en la producción de gas no asociado. Y ahí son contratos de servicios múltiples en la cuenca de Burgos. Otra vez. Por eso digo que es la defensora de terceros. Donde ve éxitos es que ha habido alianza con terceros. Uh-huh. Y no discute si es constitucional o no es constitucional. Simplemente es la deriva a la que nos han llevado en todos estos años. Bueno, entonces, a mí me parece muy delicado que, en particular, el asunto de las alianzas se plantea, incluso se ilustra y se dice, bueno, si vemos la experiencia internacional indica que hay varios modelos de desarrollo y algunos escogen empresas estatales que combinan con terceros. Bueno, esa es la propuesta de la Exxon. La Exxon dice, México debe seguir un camino como el de Petrobras. una empresa mayoritariamente estatal, que no es mayoritariamente estatal, así dicen ellos, una empresa mayoritariamente estatal que está asociado con el capital privado. Entonces nos están vendiendo la idea de que es premoderno tener una empresa estatal y que lo que necesitamos es una asociación público-privada. Y todo el sentido de la reforma está en esta dirección para legitimar esas alianzas que en algunos de los casos ni son tan claras ni son tan necesarias, y desde luego lo que están escondiendo son contratos que no tienen nivel de transparencia. Si nosotros nos preguntamos, sugieren un cambio corporativo y en ese cambio corporativo el presidente de la República va a decidir una parte importante del Consejo de Administración, si antes de eso ya se estaba dando contratos con Mourinho, pues ¿qué va a pasar cuando le tenga mayoría en el Consejo de Administración? Esto sería un escándalo absolutamente inadmisible.
Así es. Una pregunta quisiera yo hacer. Sí. Una pregunta quería hacerte. Yo estaba escuchando a varios, varias personas que saben sobre lo del petróleo, y decían que la tendencia a nivel mundial en las empresas petroleras es a la estatización. Es decir, más que a la privatización, lo que se está dando es en las principales empresas petroleras mundiales, es la estatización. ¿Tú qué opinas sobre eso? Si es la tendencia que está privando.
Yo tengo elementos. Primero, para que veamos de qué hablamos, hubo un periodo, sobre todo en los años 90, de privatizaciones en todo el mundo. Uh-huh. Claro, aquí como de que aguantamos un poco más y no llegaron al petróleo, pero estuvieron con la industria eléctrica y los uh-huh. bancos y quién sabe cuántas cosas más. En muchos lugares hicieron estos híbridos, empresas estatales con un porcentaje en acciones en la bolsa, en fin. Petrobras es de las que menos han avanzado, tiene 40% del estado de las acciones, pero en otros lados sí ha cambiado la cosa. Hay varios ejemplos a donde sí ha cambiado la cosa, y en ese sentido es el hecho de que hay un avance del sector estatal. Yo nomás pongo dos ejemplos. Primero, el de Rusia. Yeltsin había vendido todo el petróleo a particulares, a los que ahora llaman oligarcas, o sea, multimillonarios. Nosotros estamos aquí muy contentos con que tenemos ahí a uno en el primer lugar de la lista de Forbes. Sí, y allá tienen 70 en la lista de mil millones de dólares de ingreso, no, perdón, de fortuna para arriba. Allá tienen 70. Y es eso, son los que recibieron, los que compraron a precio de regalo las privatizaciones. Pero eso se detuvo desde que salió Yeltsin, y ahora con Putin, pues él no abiertamente dice, pues voy a nacionalizar esto y lo otro, pero la más importante empresa petrolera, pues la agarraron con que no había pagado impuestos durante quién sabe cuántos años y demás, y el dueño está en la cárcel, y la empresa esa ya prácticamente no existe, y todos sus bienes se los cedió a la empresa pública que hay ahí de petróleo. Uh-huh. El gas no lo alcanzaron a privatizar, no se pudo. Ahí el gas tiene una importancia muy estratégica, pero Gazprom, que es la empresa pública, se ha estado fortaleciendo una barbaridad. Está controlando mayoritariamente todos los yacimientos importantes, todos los yacimientos de campos gigantes o supergigantes. El último que queda es con la empresa TNK-BP de British Petroleum, una empresa ruso-inglesa, y pues los presionaron y firmaron desde junio del año pasado un acuerdo para venderles el último yacimiento importante a Gazprom. Se han estado haciendo bajes, y entonces hace unas semanas les catearon las oficinas en Moscú, tanto a British Petroleum como a TNK. Encontraron ahí desde tarjetas de presentación de agentes de la CIA y de militares occidentales,
¿qué cosa?,
hasta otras cosas. a uno que destacaba en esto, que lo acusaron por espionaje industrial, lo detuvieron, pero allá el espionaje industrial tiene como pena máxima 3 años, entonces alcanzó fianza y no lo dejan salir de la ciudad, pero ahí anda. En fin, una presión, y además a 100 y pico de ingenieros y demás ingleses, la visa, tenían visa de empresario cuando estaban como trabajadores, y no tenían visa para trabajar, y vas para afuera, empleados de British Petroleum.
O sea hay una tendencia, digamos, a la participación del Estado nuevamente.
Claro, entonces en esto lugares. Es para presionarlos a que ya entreguen ese yacimiento, que está muy al oriente, cerca de China, y que además llevan 10 años ahí, y es la hora que no sale la primera gotita de gas. Ese es otro problema.
Así es.
Que no están trabajando para que haya producción, y entonces Gazprom en cualquier momento se hace socio mayoritario de ese yacimiento y a reanudar el trabajo para exportar a China ese gas. Entonces hicieron algo parecido en Sajalín, que es una isla en el Pacífico frente a Rusia, ya muy al norte, y ahí era Shell la que estaba con el negocio. Los acusaron de violación a las normas ambientales, que llenaban de chapopote y sacaron fotos, claro, de cómo estaba ahí y todo, y con eso los presionaron a vender la mayoría de las acciones a Gazprom. O sea, no expropian, pero por estos medios así indirectos han estado apropiándose de la mayoría de los casos.
Digamos una reestatización,
sí,
casi obligada por la circunstancia, ¿no?
Sí. Ahora, esto
incluso toca, malos manejos.
Se toca un poco con Noruega. El más importante de todos los proyectos de gas se llama Shtokman. Es un yacimiento súper gigante en el Ártico. Es el mar de Barents, esa parte del Báltico. Son como 600 kilómetros de la costa norte, es decir, de Rusia hacia el polo norte. Entonces es muy difícil el trabajo ahí por el frío, por los témpanos que andan ahí paseando, por placas de hielo ahí también que quedan para acá y para allá. En fin, es un trabajo problemático. Entonces estuvieron haciendo una especie de concurso, negociación, Gazprom con otras empresas, digamos occidentales, para ver quién entraba, pero también poniéndoles condiciones que no eran las de antes, de los contratos del tiempo de Yeltsin. En primer lugar, el gas es propiedad del Estado y es propiedad de Gazprom, todo y todo el tiempo. En segundo lugar, la infraestructura. Se hace una empresa conjunta en que de todos modos Gazprom tiene 51% y ya quedó total de Francia 25% y Statoil Hydro, que es Noruega, 24%. Y se quedaron afuera los gringos, los dejaron fuera, la que estaba en Estados Unidos, ConocoPhillips, la dejaron fuera. También porque andan ahí con bases militares en Polonia y en República Checa, y en fin, el relajo de Sodoro, en fin, están ahí armando bronca y medio, entonces pues se las reviran y los dejan fuera de este negociazo. A un funcionario de Total le reclamaron en Francia que por qué habían aceptado ese contrato, porque ese contrato dice, en la primera etapa son 25 años, y cada quien aporta y recibe en proporción, pero después de los 25 años Total y Statoil Hydro entregan todo a Gazprom, que queda como dueña del 100% de la infraestructura también, de toda la instalación para sacar y todo el gas, bombearlo. Toda la instalación queda en esas condiciones. Entonces es un negocio tan gigantescamente grande que les conviene a esas empresas firmarlo, y lo firmaron. Pero en Francia le reclamaban al funcionario de Total, pues porque ellos ya no nos van a aceptar contratos de los viejitos después de esto, pues no, a nosotros nos conviene, porque era la única forma, porque además era eso o nada.
Bueno, como digo, hay una reversión del proceso.
Exacto.
En otras partes del mundo,
y
particularmente
respecto a este tipo de recursos, ¿no?
Y en Noruega, paralelamente a este proceso, se fusionaron Statoil, Hydro, que es la rama petrolera de una empresa Hydro que también tenía agua y otras cosas. Uh-huh. Y la rama petrolera se fusionó con Statoil. Pero con esa fusión, las acciones del Estado quedaron en 62% de la nueva empresa. Uh-huh. Y hay varios acuerdos que requieren mayoría de 2/3. Entonces, cuando el Parlamento noruego aceptó la fusión, condicionó la fusión a que el gobierno comprara suficientes acciones para recuperar 67% y que tuvieran más de la mayoría de más de 2/3 en las votaciones. Uh-huh. Y en febrero la ministra de Petróleo anunció que ya habían estado comprando acciones con el dinero de los excedente petrolero y que ya estaban comprando acciones para llegar a esa meta, ¿no?, del 67%. Entonces, también en Noruega.
Uh-huh. Bueno, son ejemplos y son a tomar en consideración, incluso dentro de alguna justificación de propuesta contraria, alternativa, ¿no?
Y algunos quieren poner a Statoil Hydro como ejemplo de que funciona muy bien y todo, pero no nos dice que el gobierno está comprando acciones para tener más de 2/3 partes cuando que antes tenía menos.
Exacto. Bien, vamos a un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues el tema da para muchísimo. Y en este caso, creo que es fundamental entender qué pasa en la Agenda de Seguridad Energética de Estados Unidos con respecto al papel asignado a México, porque le tienen asignado un papel, Alejandro.
Pues esta, Irma, es tal vez el nudo de la cuestión.
Yo creo que
Estados Unidos, desde 1974-75, tomó la decisión de regionalizar su abasto petrolero. Básicamente recurrió a Venezuela, Canadá y México. Y la idea era, bueno, pues que el grueso de las reservas están en la zona de Medio Oriente, es una zona muy volátil, muy conflictiva, y entonces él tiene que tener su abasto seguro, y de ahí que la primera propuesta de una integración económica fue precisamente del sector energético, después del shock petrolero 74-75. Bueno, con la entrada del gobierno de Bush, particularmente el informe Cheney, por el vicepresidente Cheney, marca pues una cantidad de problemas que tiene Estados Unidos y estrategias de seguridad energética. Y entre esas estrategias de seguridad energética está reforzar el abasto de la zona de América del Norte y América del Sur. De todas maneras, ese abasto no le alcanza. Estados Unidos es un consumidor de energía brutal, pero le da un alivio muy importante. Bueno, eso es lo que explica que a la hora que nosotros entramos a discutir el asunto, ¿verdad?, nos encontramos con unos razonamientos un poco extraños, ¿verdad? nos dice la Secretaría de Energía que el problema que tenemos es que hay una disminución de las reservas significativa. Y entonces por eso dice, pues hay que irnos a aguas profundas porque ahí están las reservas grandes. Uh-huh. Y para mantener la tasa del ritmo de producción, yo digo, bueno, a esta mujer nunca se le ha ocurrido que a lo mejor lo que hay que hacer es limitar las exportaciones. ¿Por qué tenemos que estar exportando con esta velocidad? Nos habla de que hay decaimiento de los yacimientos gigantes maduros, en particular como el de Cantarell, y nosotros decimos, bueno, y ese decaimiento no nos indica que a lo mejor la velocidad de extracción tiene que ver con eso. ¿Por qué tenemos que estar exportando con esta velocidad? ¿A quién le interesa eso? Uh-huh. Y entonces resulta que estamos exportando un recurso y estamos comprometiendo el futuro del país a largo plazo por este problema.
Por llenar esa demanda.
Por llenar esa demanda.
Sí.
De una economía que no toma ninguna, en serio hasta ahora, ninguna medida de ahorro energético significativo. Sí. Más bien anda usando el ejército por todo el mundo para ver de dónde saca más recursos y cómo se los traga. Bueno, si este es el asunto, entonces esto es muy grave. Ahora, desde 2001 se formó un grupo a propósito del Consejo de Relaciones Exteriores para estudiar una comunidad de América del Norte. Y en esa comunidad de América del Norte, por razones de seguridad, porque fue después del 11 de septiembre, se amplió el concepto de seguridad y se dijo, el problema de la seguridad es el problema energético.
Sí.
Y entonces necesitamos cuidar los recursos que tienen Canadá y México, pero para nosotros. Ese es el argumento.
Así es.
Y entonces, a partir de ahí, hasta la reunión de Waco en Texas en 2005, donde se formaliza la Alianza por la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, en el centro ha estado el problema energético. Y después de eso se hace un grupo de trabajo sobre energía en América del Norte, en donde las reuniones ministeriales van dando una cantidad de pasos de qué es lo que hay que hacer. Sorprendentemente, el diagnóstico del Grupo de Trabajo de América del Norte, que está formado al calor de un grupo de grandes empresarios de Estados Unidos, México y Canadá, de los tres países, el argumento al que concluyen es que se necesita reformar Pemex sin cambiar la Constitución. Literalmente, está dicho con todas sus letras.
Uh-huh.
Sino cambiando nomás leyes secundarias.
Por supuesto, ya han entrado por ahí.
Ajá. Y luego, ¿verdad?, se van dando una serie de recomendaciones. Hay que abrir al capital privado la producción de gas no asociado, la producción de productos refinados. Hay que abrir las alianzas con el capital privado, etcétera, etcétera. Entonces, toda la agenda transnacional diseñada en Estados Unidos se pasa íntegra al gobierno de Calderón. Y ese es el diagnóstico que nos venden. Y ese es el diagnóstico que sirve para la propuesta legislativa que está haciendo el gobierno de Calderón. Entonces, me parece muy grave porque, digamos, alguien dijo, bueno, el gobierno de Calderón ahora sí está teniendo que pagar la cuota de que lo apoyaron en los procesos electorales del 2006. Y efectivamente, pero no nada más es con el grupo de hombres de negocios mexicanos más prominentes, sino esencialmente con las petroleras energéticas, las empresas energéticas de Estados Unidos, que son extremadamente poderosas. Y esa es la agenda del capital transnacional en el sector energético mexicano. Por eso, lo grave de esto es que no hay, hasta la fecha, explícita una estrategia de seguridad energética nacional.
No existe.
Sí.
Existe solamente la agenda norteamericana y a esa se ha pegado.
Ahora sí es cierto, sí. Y se ve que hay una ansiedad tremenda de que quieren que México produzca más petróleo, pero no tienen idea de lo que pasa. No han decrecido las reservas porque no le han metido dinero. Es una cuestión elemental. El dinero que se usa para exploración es una pequeña parte del que se usa para desarrollar la exploración de petróleo, y si uno ve que están bajando las reservas, pues pasa el 10% de allá y aquí va a subir el doble.
Uh-huh.
y con eso vamos a tener más reservas.
Efectivamente.
Pero no lo hacen porque no les entra, vaya.
Así que lo que urge, urge, ¿verdad?
Sí, sí.
Y no para nosotros.
Claro, claro. Entonces, produzcan más. Pues, ¿cómo? Si está decayendo con cientos de pozos nuevos cada año, toda esa zona, y sigue declinando, pues hay que ir a otras partes, pero no a las más profundas, sino donde hay buenos resultados en zonas menos profundas y en tierra. Yo creo que hay una miopía. Dicen, nosotros necesitamos más petróleo de aquí, pero ellos son los que están estimulando el aumento de los precios con la guerra.
Claro.
Nada más pongo un ejemplo de la guerra, porque no es lo que consume un cañón al disparar, ni nada por el estilo. Sí hay muchos cañones para acá y para allá, pero mucho más que eso. Hay 130 mil soldados allá, y les llevan la comida de Estados Unidos en avión, y el agua de Francia en avión, porque es estratégico. Si lo hacen de otra manera, les pueden envenenar la agüita o la comidita. Pero la cantidad de combustible que eso usa, que eso
nada más en la cuesta, transportación de
nada más el transporte,
mantenimiento
de avión, exacto, es una cosa tremenda. De ahí que los precios del petróleo hayan empezado a aumentar en 2003 así sistemáticamente. Es más, a fines de 2002 hubo una reunión de un consejo de seguridad, quién sabe qué cosa, no es militar, porque estaba el Deutsche Bank y otros, y decían ahí que se veía probable que estallara la guerra en Irak y que eso iba a hacer que subiera el precio del petróleo, y pues ya estaba el precio estaba a $26 el barril. Ya si se pone a $40 va a estar de la patada, pero si sube a 80 va a ser una catástrofe. Bueno, pues ya vamos en 110, pero vaya, ellos no estaban previendo que la guerra iba a hacer que subiera el petróleo. Entonces, ellos son los que están causando la escasez con esa guerra, y quieren compensarla con que nosotros produzcamos lo que no podemos producir, porque simplemente para aumentar la producción se necesitan años. Sí se puede, pero se necesitan años, y hay que ver dónde está y hay que buscarlo, y no precisamente en las partes más amoladas, ahí donde sale chapopote.
Exacto. Hay una cuestión importante que quiero plantearles para que ampliarla. Respecto a los contratos llamados ampliados, ¿no?
Ajá.
Que antes eran contratos múltiples, ¿no? Sobre todo de riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene plantear estos contratos de riesgo?
No, los contratos de riesgo no los ha planteado nadie.
Ajá.
Más que ellos, para decir que no lo van a hacer. Es como decir, nosotros no vamos a regresar a la colonia española. Vaya, nadie lo está planteando, pero para que nosotros veamos que podíamos estar peor y no lo vamos a estar.
Exacto.
Nadie está planteando eso. Eso se hizo en tiempo de Miguel Alemán. No pudieron prosperar, hubo protestas importantes, y ya para 1960 se prohibieron en la Constitución los contratos en general y en la ley reglamentaria los contratos riesgo. El contrato riesgo, ¿qué quiere decir? Que les pagan en petróleo. Los de Miguel Alemán, el 15% del petróleo que sacaban las empresas se lo quedaban y lo demás se lo entregaban a Pemex. Ahora, eran empresas de Estados Unidos, de las llamadas independientes.
Sí.
Las siete hermanas no aceptaban regresar a México si no se cambiaba la Constitución. Y obviamente ni Miguel Alemán podía hacer eso, echarse para abajo el artículo 27. Vaya, no puedo, vaya, no
pero ni puedo ni Calderón.
Sí, no es que yo crea, si simplemente en todo su sexenio no lo pudo hacer. Entonces, bueno, pues no vienen las hermanitas, pues que vengan las primas, total que vinieron las independientes, que así se llaman, empresas de Estados Unidos, felices de la vida, porque las hermanas habían monopolizado el petróleo del Medio Oriente, que era el más barato del mundo. Entonces, para ellos tener competitividad, pues qué más que un regalito del 15% gratis del petróleo de aquí. Entonces, con eso ya tenían ellos competitividad frente a las siete hermanas. Para ellos era un regalo formidable, porque todos los gastos de operación le pasaban las cuentas a Pemex y se las pagaba. Todos los gastos de operación, que para hacer un hoyo, que para esto, que para el otro, se los iba pagando las cuentas, se las iba pagando Pemex. Y su utilidad neta era el 15% del petróleo, que le salía, pues, de hecho, gratis.
Exacto.
Entonces, para ellos era formidable porque era la forma de competir con las siete hermanas y el petróleo del Medio Oriente. Entonces, esos son los contratos riesgo, que no tienen ningún riesgo. Supuestamente eso se les pagaba muy bien porque estaban corriendo riesgo, pero le estaban dando puras zonas ya probadas. No había ningún riesgo real.
Ninguno.
Sí, incluso Notelio Vázquez Payeras, que hizo 20 artículos sobre eso, que quedaron luego en un libro, demostró que no había tal riesgo, que estaban completamente comprobadas las reservas y que se les estaban entregando terrenos explotables ya directamente. Y bueno, pues él en ese momento lo paró, metieron una denuncia a la Procuraduría, que la Procuraduría dijo que no había ningún problema. Pero ya no se firmaron nuevos contratos riesgo después de estos artículos, pero siguieron los anteriores. Sin embargo, ya en 1960 con López Mateos los liquidaron y metieron en la Constitución esta cuestión de no habrá concesiones ni contratos. Antes nomás decía concesiones.
Pues todo esto es muy importante. Y pienso yo que quizá, no sé, el Comité de Enlace, María Luisa, aparte de unir fuerzas entre todos, quizá tenga que plantear una propuesta alternativa, ¿no? No sé si esto esté pensado, pero naturalmente tiene que haber ideas, vamos, globalizadoras, pero que vayan, digamos, que paren en seco este tipo de propuesta tan indecorosa, porque no se le podría llamar.
Bueno, esa es la idea, esa es la idea del comité este de enlace y de esta este grupo de gentes académicas. La idea no es solamente quedarte en el diagnóstico. Yo creo que en el diagnóstico, pues la mayoría, como ven aquí con estas dos personas, saben, ¿no? Conocen, han estudiado de historia, en fin, y hay muchos más.
Técnicamente existen.
Técnicos hay también en la universidad que podrían hacer un estudio sobre cuestiones tecnológicas. Lo que sí queremos es que esto sea que esto culmine en propuestas y que trabajemos no solo con otras instituciones, no solo con otros profesores de la UNAM, sino con otras gentes que están organizadas, partidos o lo que sea, para impedir este tipo de propuesta, esta iniciativa que lleva a la privatización y a hipotecar el futuro.
Efectivamente. Pues yo los felicito por conformar este comité. Les agradezco muchísimo sus conceptos en dar a conocer lo que hay en el fondo de esta diagnóstico propuesta y agradecer a la operación técnica, a Carlos Montaño y a los chicos de la producción, Araceli Martínez, Santiago Hernández, y en la conducción y coordinación, Irma Manrique. Les desea un excelente día.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.